Las bombas continúan cayendo a un lado y a otro, cada vez lo hacen con más fuerza. Y el petróleo ha llegado a cruzar por primera vez en mucho tiempo los $80 por barril. Amigos, el Golfo Pérsico está al rojo vivo. En los últimos dos días, cientos de cazas, bombarderos B-2, Tomahawks y otros misiles de larga distancia han sumado fuerzas para lanzar el mayor ataque aéreo de los últimos 20 años contra Irán. Tan solo en las primeras 24 horas, más de 1.200 objetivos fueron alcanzados a lo largo y ancho de todo el país. Y desde entonces, ni Estados Unidos ni Israel han parado. El golpe está siendo colosal, incluyendo la eliminación del propio líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, la figura más poderosa del país durante los últimos 36 años. Y junto a él, decenas y decenas y decenas de altos cargos del régimen también han sido eliminados. Es lo que Estados Unidos ha calificado como Operación Furia Épica e Israel como la Operación León Rugiente. Pero todo esto ya os lo hemos contado. La cuestión ahora, más allá de los grandes ataques y los nombres grandilocuentes, es ¿qué se ha logrado realmente hasta ahora y qué puede suponer para el futuro del país persa? ¿Qué llevó a Donald Trump y a Benjamin Netanyahu a desencadenar esta macrooperación si aparentemente las negociaciones no iban tan mal encaminadas? ¿Quiénes están siendo los grandes ganadores y los grandes perdedores de toda esta historia? ¿Qué escenarios abren a partir de ahora en Irán y en toda la región? Pues amigos, amigas, eso es exactamente lo que vamos a ver. Los acontecimientos se están precipitando y por eso con este vídeo queremos contribuir a tener una mejor comprensión de todo lo que ha pasado y todo lo que puede estar por venir. Porque estos han sido días la mar de moviditos. Y mucho ojo, porque los riesgos no han terminado. Así que vamos con todo ello. Pero ya que estamos hablando de temas importantes, hay uno que no podemos dejar pasar. Uno que te va a permitir ayudar a tus propios hijos. Porque estudiar, independizarse o dar sus primeros pasos profesionales cada vez resulta más duro y más caro. Y claro, la pregunta es, ¿y si el dinero que ahorras para ellos pudiera crecer al mismo tiempo que crecen ellos? Pues bien, lo cierto es que ya puede. Para eso existe la cuenta infantil de Trade Republic, una forma sencilla de invertir a largo plazo para tus hijos desde el día de hoy. Con esta cuenta dejarás atrás las antiguas cartillas sin rentabilidad y empezarás a invertir fácilmente en ETFs y fondos desde tan solo un euro. Así protegerás el ahorro frente a la inflación y aprovecharás el interés compuesto durante años. Para que te hagas una idea, con 100 euros al mes desde el nacimiento, se pueden ahorrar más de 50.000 a los 18 años en base al rendimiento histórico de los mercados. Y eso no es todo, es que además ahora Trade Republic ofrece una bonificación de 50 euros por cada cuenta infantil. Solo por abrirla, ingresar 100 euros y realizar 3 inversiones, tu hijo recibe esos 50 euros en su cuenta directamente invertidos en un fondo de ETFs. De hecho, aquí viene una de las grandes novedades, y es que en colaboración con Vanguard, Trade Republic acaba de lanzar Impulso Infantil, una ventaja más con la que te devolverán la comisión anual de producto de 3 ETFs para reinvertirla de forma mensual, y así incrementar la rentabilidad. Y todo junto con las mismas ventajas de siempre en las cuentas de Trade Republic, sin comisiones de mantenimiento, con remuneración desde el primer euro y con la seguridad de ser un banco que está supervisado por el Banco Central Europeo y el Bundesbank alemán. Probablemente te habría encantado que tus padres hubieran podido hacer algo así por ti, ¿verdad? Pues ahora tú sí puedes hacerlo por tus hijos. No esperes más y ábrele su propia cuenta infantil con el enlace que os dejamos en la descripción o con el código QR que veis en pantalla. Y ahora sí, hecho este importante apunte, continuamos con nuestra historia de hoy. Bien, empecemos por los hechos. ¿Qué ha logrado la macrooperación de Estados Unidos e Israel en sus primeras horas? Pues bien, lo primero y más evidente, la eliminación de la cúpula del poder iraní con Khamenei a la cabeza. Khamenei no era un líder cualquiera, era una mezcla de Papa y de César, la figura que combinaba la autoridad religiosa con el poder político y el mando militar. Su palabra era literalmente la última en cualquier decisión de Estado, y por tanto fue el quien dio forma en última instancia a toda la política exterior de Irán de las últimas décadas, pero ya no está. Y junto a él, como os digo, también han caído muchos de los altos cargos del aparato militar, incluyendo el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el jefe de la inteligencia militar o el propio comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohammed Pakpur. Y ojo, porque si a estos nombres le sumamos todos los que ya cayeron en la operación del pasado mes de junio, donde Israel acabó con muchos nombres, y también en los años anteriores, incluyendo al propio Soleimani, el resultado es muy claro. En la última década, la cúpula militar de Irán ha perdido prácticamente a todos sus pesos pesados y a todos sus grandes líderes, lo que, por supuesto, tiene consecuencias. Cada vez más debilidad, menos experiencia y menos liderazgo. No es tan fácil sustituir puestos como estos, sobre todo cuando caen de golpe. Y amigos, eso es lo que en las últimas horas ha hecho que las fuerzas de defensa de Israel hayan declarado que, por fin, ahora sí todos sus grandes enemigos históricos, desde Hamas a Irán, pasando por Hezbollah, han sido aniquilados. Bien, ese, como os digo, ha sido el primer logro. El segundo, Lógicamente, el golpe a la infraestructura militar de Irán. Y es que Israel y Estados Unidos han hundido barcos, destruido gran parte de lo poco que le quedaba a Irán de su fuerza aérea, han aniquilado decenas y decenas, probablemente cientos de lanzadoras de misiles, plantas de producción de armas, sistemas de comunicaciones y bases militares. Y aunque todavía no está todo hecho ni de lejos, cada hora que pasa la capacidad para golpear se está viendo más mermada. Aunque tampoco os equivoquéis, mermada no quiere decir anulada. El régimen iraní tiene túneles por todo el país, como estos que estáis viendo, donde almacenan montones de misiles y drones listos para ser lanzados.
Y además, especula con que Irán esté actuando de forma mucho más fría esta vez, lanzando primero sus sistemas menos valiosos para agotar los interceptores de las defensas aéreas de sus vecinos. Eso podría darles una mayor capacidad de golpear en los próximos días. Ojo con esto, porque podría formar parte de la estrategia de resistencia.
Parecen estar lanzando viejos misiles de combustible líquido contra Israel y los estados del Golfo para agotar estas reservas y reservar los nuevos misiles de combustible sólido para ataques posteriores.
Y el tercer logro ha sido una brutal demostración de fuerza, que es probablemente lo que en Washington más están celebrando en estos momentos. Porque, amigos, esta vez el mensaje ha quedado muy claro. Si eres un tirano, salvo que seas Xi Jinping o quizás Vladimir Putin, más te vale no oponerte a los deseos de la Casa Blanca. El poder de Estados Unidos no solo no ha venido a menos, sino que la tecnología está haciendo que la ventaja se incremente considerablemente. Porque, amigos, la precisión y la facilidad con la que Israel y Estados Unidos están atacando a Irán está asombrando al mundo. Y en gran medida eso está siendo gracias al uso masivo de la inteligencia artificial. Que no os quepa duda de que el mundo está mirando y tomando buena nota. Pues bien, estos son los tres grandes logros que ha conseguido hasta ahora la operación. ¿Quiénes son los grandes ganadores por el momento y siempre y cuando, ojo, las cosas no se desmadren? Pues podemos destacar, por supuesto, también tres protagonistas. Primero, evidentemente, si hay alguien que sale reforzado de esta operación, ese es el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que además se enfrenta a unas elecciones existenciales en noviembre de este mismo año. Pues bien, ahora puede presentar la cabeza de Khamenei como la culminación de un plan de acción que en los últimos dos años ha mejorado sustancialmente, radicalmente, la posición de seguridad de Israel. Porque, como os decía hace un momento, las propias FDI consideran que ya todos sus grandes enemigos históricos han sido abatidos. Básicamente, Netanyahu ha cumplido con el sueño de todo político o militar israelí, porque en los dos últimos años el Estado hebreo ha ganado en absolutamente todos los frentes. En Gaza con Hamas, en Líbano con Hezbollah, en Siria con la caída de Al-Assad y ahora en Irán descabezando al régimen y matando al mismísimo líder que siempre prometió acabar con Israel. Aunque, eso sí, una vez culminada la acción militar, los israelíes empezaron a prestar más atención a otros temas, pero bueno, Netanyahu, digamos que se ha ganado su sitio en los altares de la historia de Israel. Y además, ¿qué queréis que os diga, enemigos? No parece que vayan a faltar, porque ahora Israel ha sumado un nuevo objetivo a su lista, Naim Qassem, el actual secretario general de Hezbollah. Le han señalado y quieren borrarle del mapa. Y bueno, en eso están, mientras siguen lanzando bombas como si no hubiera mañana sobre Irán. Y es que, amigos, los israelíes no paran.
Las FDI atacan a un importante terrorista de Hezbollah en un ataque en Beirut tras una amenaza contra el líder del grupo.
¿Otro vencedor? Pues, por supuesto, Donald Trump. Con su popularidad por los suelos, con el descarrilamiento y el desastre en el que se ha convertido el ICE y tras el varapalo de la Corte Suprema a sus aranceles, necesitaba un golpe de mano, una victoria. Pues bien, aquí la tiene. Aunque eso sí, la acción no parece precisamente popular en Estados Unidos, todo se ha dicho. Pero bueno, en cualquier caso le vuelve a colocar como un líder fuerte que acumula ya en el año tres grandes éxitos en política exterior. La captura de Nicolás Maduro, la caída del Mencho en México y ahora el fin de Khamenei. Aunque quizás realmente el gran ganador vuelva a ser Marco Rubio, porque la verdad es que últimamente aparece en todas las fotos. Por cierto, pronto hablaremos de él, así que no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Creo que este es el momento perfecto para hacerlo si aún no formáis parte de esta comunidad. Y en tercer lugar, como grandes ganadores, tenemos a las monarquías árabes del Golfo Pérsico, porque aunque se han mostrado muy prudentes en los últimos meses, la caída del poder de Irán les viene de perlas. Teherán siempre ha sido su gran enemigo, religioso, político y hasta económico. Y ahora la caída de la cúpula iraní reduce su principal amenaza en todos los sentidos. Por eso no es casualidad que, tal y como apunta el Washington Post, Mohammed bin Salman hiciese tándem en las últimas semanas con Netanyahu para convencer a Trump de sumarse a la ofensiva. Estos son los ganadores, todo esto claro está mientras las cosas no se desmadren, porque si eso ocurriese, por ejemplo, con Irán impidiendo el paso en el estrecho de Hormuz o atacando instalaciones petroleras, entonces a Trump todo esto se le podría dar la vuelta. Y la verdad, creo que noticias como esta no le tienen que dejar muy tranquilo.
Irán ataca una refinería en Arabia Saudí y eleva la tensión con los países del Golfo.
Y eso no es todo. Un ataque con drones a las instalaciones de producción de gas de Qatar ha obligado a Qatar Energy, uno de los mayores proveedores de energía de todo el mundo, a cortar temporalmente su producción de gas natural. El impacto, el precio del gas automáticamente se ha disparado un 30%.
La infraestructura energética del Golfo está ahora claramente en el punto de mira de Irán.
Parece una nueva advertencia de los nuevos líderes iraníes. Veremos. Y por otro lado, ¿quiénes son por ahora los grandes perdedores, además, por supuesto, del propio régimen islámico de los tíos del turbante de negro? Pues aquí también podemos destacar a tres grandes protagonistas. Primero, la China de Xi Jinping. Otra vez. Para ellos, Irán es muy importante. Pensad que más del 15% de todas sus importaciones de crudo procedían de Venezuela y sobre todo de Irán. Por eso tenían relaciones muy estrechas con Teherán y además les compraban el petróleo con fuertes descuentos. Pues bien, todo eso ahora puede haberse terminado. En el mejor de los casos para ellos, seguirán teniendo Irán, pero ahora un país mucho más expuesto y frágil. Una posición que desde luego no deseas para una de tus principales fuentes de suministro. Luego tenemos a la Rusia de Putin, que, madre mía, está perdiendo a todos sus aliados. Siria, Venezuela, Irán, quizás próximamente Cuba y muchos países de África, tal y como ya os contamos aquí en VisualPolitik. Así que, adiós a los sueños imperiales de Putin. La guerra de Ucrania, amigos, les está saliendo a los rusos muy, pero que muy cara en todos los sentidos. Claro que ojo, porque esa no es toda la historia. Aquí también podríamos mencionar a Ucrania. ¿Qué, por qué? Pues por todo el consumo de interceptores de defensas antiaéreas que se está produciendo. En el mercado mundial hay escasez, se tarda muchos años en reponer las reservas. ¿Y quién pensáis que estará delante en la orden de pedidos? ¿Arabia Saudí, Emiratos, Kuwait o Ucrania? Desde ese punto de vista, esta operación a Putin probablemente no le venga tan mal. Y en tercer lugar tenemos a J.D. Vance. El vicepresidente siempre fue crítico con estas acciones y ahora se las ha tenido que comer al tiempo que su protagonismo está mermando, mientras el de Marco Rubio no para de subir. Pero bien, sea como sea, amigos, estos son los tres grandes objetivos conseguidos, los tres grandes ganadores por ahora y los tres grandes perdedores de todo lo que estamos viendo. Eso sí, con claroscuros. Quizás, salvo Netanyahu, aquí todavía no hay ganadores ni perdedores absolutos. El terreno, ciertamente, todavía parece bastante abierto. Dicho esto, la siguiente pregunta que tenemos que contestar es ¿por qué? ¿Qué ha llevado a Donald Trump y a Benjamin Netanyahu a dar este paso justo ahora? ¿No se suponía que estaban negociando con Irán y que las negociaciones iban razonablemente bien? Pues para entender esta decisión y este momento tenemos que irnos 2 meses atrás en el tiempo. Y es que, veréis, a finales de diciembre de 2025, Netanyahu visitó a Trump en Mar-a-Lago. Las protestas contra el régimen acababan de estallar en Irán. En aquel momento no estaba claro cuán importantes podrían ser. Pero Netanyahu aprovechó la reunión para hacer presión y plantear que ese era el momento de asestar el golpe final. El régimen estaba débil, había atisbos de insurrección y, para colmo, los ayatolás estaban acelerando su programa de misiles mientras seguían empecinados con el programa nuclear. Netanyahu lo tenía claro, había llegado el momento. Y, para colmo, el régimen islámico respondió a las protestas con una brutalidad sin precedentes. Khamenei ordenó a sus fuerzas de seguridad disparar contra los manifestantes. El gobierno, para que os hagáis una idea, reconoció 3.117 muertes, pero The Guardian, por ejemplo, citando datos de una red de 80 profesionales médicos en 12 de las 31 provincias iraníes, sitúa la cifra real por encima de las 30.000. E incluso hay fuentes que hablan de 40 y 50.000 muertos. Una barbaridad. Pues bien, Trump reaccionó y dijo en Truth Social que la ayuda estaba en camino. Y ahora se ha sabido que el 14 de enero ya estuvo a punto de ordenar un ataque con bombarderos. En aquel momento Israel lo tenía todo preparado para sumarse a lo grande y en Riad Mohammed bin Salman ya se frotaba las manos. Sin embargo, en el último momento, Trump decidió no dar la orden. En su lugar, ordenó un despliegue militar masivo en Oriente Medio y comenzó a planificar en secreto una operación conjunta con Israel mucho más amplia por si hiciese falta. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué se echó atrás en el último momento? Primero, porque Estados Unidos no estaba preparado para llevar a cabo una gran operación como la que estamos viendo. Podría utilizar, sí, bombarderos, pero no tenía listas sus capacidades para llevar a cabo un ataque mucho más grande, lo cual hubiese dejado al régimen iraní con mucha más capacidad de contraataque. Y además, en segundo lugar, los ayatolás manifestaron su intención de negociar. De esta forma, a principios de febrero comenzaron las conversaciones. Estados Unidos e Irán se reunieron en Omán y luego más tarde en Ginebra. Se habló del programa nuclear, de los aliados regionales del país persa, como Hezbollah o las milicias chiíes de Irak, y también del programa de misiles. Amigos, la posición de Washington fue muy dura desde el primer momento. Se realizarían ataques si las negociaciones no avanzaban. Pero, pese a ello, lo cierto es que Trump quería un acuerdo, quería anunciar que Irán renunciaba a su programa nuclear y que a cambio se levantarían algunas sanciones que permitiesen incrementar la producción de petróleo de este país. Algo que Trump quiere y desea,
para intentar hacer bajar el precio del petróleo y de la gasolina de cara a las próximas elecciones de mitad de mandato. Por eso quería el acuerdo. Y los americanos no solo se ofrecieron a levantar algunas sanciones, también ofrecieron combustible nuclear gratuito para un programa civil para que Irán pudiese construir y operar sus propias centrales nucleares. Pero había un problema, o mejor dicho, dos. Por un lado, los iraníes no fueron de entrada muy receptivos. Querían ganar tiempo, pensando probablemente en que conseguirían un mejor acuerdo si alargaban las conversaciones. Así que no cedieron prácticamente nada. Digamos que no calibraron bien su situación. Y luego, por otro lado, estaban los misiles. Israel dijo que eso era innegociable. Irán tenía que frenar sí o sí su programa de misiles, y tanto Arabia Saudí como el propio Pentágono estaban completamente de acuerdo, porque si no se frenaba el programa de misiles, el problema solo se estaría haciendo más y más grande cada día. Pensad que los misiles balísticos que está desarrollando Irán podrían alcanzar Israel con proyectiles de hasta 1.500 kilos de explosivo. Pues bien, 200 de esos proyectiles lanzados simultáneamente equivaldrían a 0,3 kilotones, una cifra comparable a una pequeña detonación nuclear. Y la cuestión es que no hablamos de 200, porque el programa estaba ya fabricando 100 misiles por mes. En cuestión de unos años, los arsenales de Irán serían locamente grandes. Y el riesgo, como veis, enorme. Porque aunque estos artefactos sean relativamente tontos, lanzados simultáneamente en grandes oleadas contra un objetivo, podrían tener un efecto devastador. Os hemos insistido mucho con este tema en VisualPolitik, pero es que es absolutamente crucial para entender toda esta historia. Resultado, Trump ordenó acelerar el preparativo militar. La maquinaria se puso entonces a funcionar a toda velocidad. Y llegó el momento. La CIA sabía que este sábado por la mañana Jamenei se reuniría con sus principales asesores. Y es que el que las negociaciones estuviesen en marcha hizo que los iraníes fuesen más descuidados. Y eso a pesar de que un día antes del ataque, la propia Organización Internacional de la Energía Atómica anunció que Irán estaba escondiendo uranio altamente enriquecido en instalaciones subterráneas y que no les permitían supervisarlo. Probablemente para Washington fue la confirmación de que los ayatolás no eran de confiar. Y así es como Trump decidió dar luz verde al ataque. Lo que además le venía de perla. Porque, por un lado, le permitía, como os decía hace un momento, cambiar el foco de atención y presentarse otra vez como un líder fuerte. Es algo que, por cierto, él mismo dijo que haría Barack Obama. Fijaos, en 2012 tuiteó exactamente esto porque, amigos, esta es la forma de pensar de Donald Trump.
Ahora que los números de las encuestas de Obama están en caída libre, esperen que lance un ataque en Libia o Irán. Está desesperado.
Bueno, al final no fue Obama. Fue el mismo. Pero, amigos, el ataque también supone presionar más a China y además apuntarse un tanto histórico. En cierto modo, para el presidente había mucho que ganar. Y además, tanto Netanyahu como Mohammed bin Salman supieron ser persuasivos, probablemente minimizando los riesgos. Y bien, así es como llegamos al ataque y a todo lo que hemos visto en las últimas horas. Y amigos, aquí es donde realmente la cosa se pone más interesante y también más peligrosa. Y para entender los escenarios a los que ahora nos enfrentamos, hay que empezar por una pregunta cuya respuesta muchos dan por obvia. ¿Se va a derrumbar el régimen iraní? Pues lo siento, pero la respuesta corta es que probablemente no, al menos no de inmediato. Y la razón tiene que ver con cómo está construido el sistema. Y es que veréis, muchos creen que la caída de Jamenei puede provocar un colapso total. Sin embargo, hay algo que quizás no se está teniendo en cuenta, y es que la República Islámica no es solo un régimen personal con lenguaje religioso. No, es un sistema revolucionario que ha trabajado muchísimo para planificar minuciosamente los cambios de liderazgo. Su estructura está diseñada para apretarse justo cuando está bajo más presión, no para venirse abajo. Y es que, veréis, los líderes iraníes son, además de profundamente religiosos, obsesivos lectores de la historia. La caída de la dinastía Qajar, el colapso Safavi tras la captura de Isfahan, el caos posterior a la muerte de Nader Shah, todas esas experiencias históricas les enseñan la misma lección. Y es que cuando no hay un líder claro, un país se puede fragmentar y venirse todo abajo. Y en este caso, amigos, la revolución islámica podría correr peligro. Por eso, ya desde los tiempos de Jomeini han estado construyendo una enorme red de instituciones diseñadas precisamente para que si una falla, las demás puedan sostener todo el sistema. El Consejo de Guardianes, la Asamblea de Expertos, el Consejo del Discernimiento, la Guardia Revolucionaria, los servicios de inteligencia, cada órgano fue creado para resolver un riesgo específico. Y ojo que estas son palabras del mismo Jomeini, fijaos.
Preservar la República Islámica es más importante que proteger a cualquier individuo, incluso si ese individuo fuera el imán de la era.
Es decir, Jomeini no pudo ser más claro. Preservar el poder es más importante incluso que la figura más sagrada del Islam chií. Ojito.
Y eso es de hecho lo que explica que se haya movido tan rápido. Y es que tras la caída del líder supremo y pese a haber perdido a buena parte de la cúpula del gobierno, el régimen ha puesto en marcha rápidamente un consejo interino de liderazgo, un consejo formado, como os contábamos en nuestro último vídeo, por el presidente Masoud Pezeshkian, el líder del Poder Judicial Golan Hossein Mohseni y el ayatolá Alireza Zarafi, miembro del Consejo de Guardianes. Bien, este nuevo consejo tiene ahora en sus manos todo el poder, es decir, rápidamente todo el esquema político, administrativo, militar y represor ya tiene nuevos líderes.
Podemos tener suerte y eliminar al liderazgo, pero ¿y qué? Eso no se traduce en un cambio de régimen desde fuera. El aparato de seguridad iraní es grande y poderoso. Necesitaríamos estar listos para guiar el cambio, y no lo estamos.
Y por eso Trump sigue llamando a la insurrección, porque en Washington saben que los ataques aéreos no van a ser suficientes para hacer caer el sistema. Y por eso, en parte también, el presidente norteamericano ha dicho que está dispuesto a volver a negociar. Su esperanza, que los herederos del poder no quieran seguir los pasos de sus antecesores y se muestren más colaborativos. Fijaos, por ejemplo, en estas palabras.
Cambio de régimen no significa que Irán sea de repente una república democrática. Significa que puede ser exactamente el mismo gobierno, solo que has eliminado a los 500 de arriba. En teoría, alguien llega a un nivel donde dice, me rindo, estoy listo para negociar.
Y en cualquier caso, el ataque pues les ha dado la oportunidad de reducir las capacidades militares de Irán. Ahora bien, un momento amigos, antes de lanzar las campanas al vuelo. Incluso si los nuevos líderes se muestran más colaborativos, eso no solventa todos los problemas y todos los riesgos. Para nada. De hecho, algunos incluso pueden haber crecido. Fijaos, el ataque del pasado mes de junio destruyó 3 plantas de enriquecimiento, más de 22.000 centrifugadoras y buena parte de la infraestructura del programa nuclear. Pero aún así, Irán conserva reservas masivas de uranio enriquecido, aproximadamente 9.040 kilos de hexafluoruro de uranio a distintos niveles de enriquecimiento, incluidos 441 kilos al 60%, un material con el que si fuese reenriquecido, se podrían fabricar más de 20 armas nucleares. Todo ello con relativa velocidad. Y la cuestión es que el conocimiento técnico no se destruye con los ataques. Irán conserva experiencia acumulada, personal cualificado y capacidad para mantener actividades a menor escala. Y ese es un primer reto que el ataque per se no soluciona. El segundo, que todo esto puede hacer que la venganza se busque en forma de guerra simétrica total. Es decir, de guerra santa, de yihad, de terrorismo. Eso, como ya os contamos en nuestro último vídeo, es un problema potencial enorme. Este es un problema que el ataque no consigue superar, más bien todo lo contrario. Si el régimen persiste, no sería extraño que la Guardia Revolucionaria, con o sin acuerdo con Estados Unidos, comenzase a trabajar para sembrar el caos en unos cuantos años. Y bueno, ya hay movimientos como la Resistencia Islámica de Siria que están prometiendo combatir. Y desde luego tampoco se ha disuelto todavía la amenaza sobre el Estrecho de Hormuz. Y es que no olvidéis que con mucho, muchísimo menos poder, los hutíes consiguieron cerrar el Mar Rojo a los grandes cargueros, petroleros y metaneros, lo que supuso costes más altos de transporte. Pero bueno, ahí al menos estaba la opción de bordear toda África, que es básicamente lo que se hizo. Pero en este caso, el cierre del Estrecho de Hormuz o una amenaza constante podría resultar carísimo y mucho más difícil de superar. Y por supuesto, la amenaza energética no se queda solo en el Estrecho. ¿Recordáis la noticia que veíamos antes? Pues eso.
Irán ataca una refinería en Arabia Saudí y eleva la tensión con los países del Golfo.
¿El resultado? El barril de Brent rozando los $80. Pues bien, por todo esto, el mejor escenario a estas alturas sería la caída del régimen, que es algo que solo se puede conseguir con una sublevación popular masiva. Y por eso Trump no para de llamar a la gente a luchar contra el régimen. ¿Entendéis ahora cuál es su intención? Esa sería con diferencia la mejor opción para Washington. Pues bien, dicho esto amigos, esta ha sido una recopilación de todo lo que hemos visto hasta ahora. En los próximos días os vamos a dar muchos más detalles sobre todo lo que está ocurriendo, así que, muy importante, aprovecha este momento para suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Así, no te perderás nada de lo que está por venir y además nos ayudarás un montón a seguir creando contenido. Pero bien, dicho esto, la pregunta es, ¿cuál crees tú que será el siguiente paso de Irán? Dinos lo que piensas en los comentarios y abramos debate. Ah, y recuerda que TRepublic es el patrocinador de este vídeo y que con su cuenta infantil los ahorros de tus hijos podrán crecer con ellos. No te olvides echarle un vistazo a través del enlace que os hemos dejado en la descripción o en el QR que veis en pantalla porque es muy pero que muy interesante. Y ahora, si este vídeo os ha gustado, tampoco olvidéis dar al botón de like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Amigos, amigas, de corazón, una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo, hasta pronto.